años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Oyentes de Radio Mundo Real, de Mil Voces, este resumen semanal de noticias que hacemos desde Uruguay. Estamos en la edición número 248. Esta edición de Mil Voces la estamos realizando desde Uruguay, aunque interpretando y sumándonos la indignación que alcanza a niveles continentales por una nueva ofensiva golpista contra el pueblo venezolano y su revolución bolivariana. Muy buenos días, José.
Gracias, Mauro. La alegría de estar compartiendo esta mesa con los compañeros y a su vez con todos los oyentes del Mil Voces en este 21 de febrero de 2014. Como lo hiciéramos en la semana, con producciones especiales y convocando a medios de comunicación amigos y aliados del continente a unificar esfuerzos, trataremos este día en este programa de romper el verdadero cerco informativo que busca generar una opinión pública desorientada, lo que a la postre siempre beneficia a los poderosos. Cuestión que particularmente estamos viviendo con este tema de Venezuela y que hoy forma parte central de nuestro programa. Nacho, bienvenido.
Gracias, José, Mauro, Edgardo en los controles. Y para ello, en un ratito nada más, nos van a acompañar voces venezolanas para quebrar esa construcción mediática. Y esa es un poco la forma, la tarea y la razón de ser de Radio Mundo Real.
Basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que viva el yanqui mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya, basta ya.
Bueno, basta ya de Atahualpa Yupanqui. Clarito el hombre en el mensaje. Nos vamos a dar también un tiempo en este Mil Voces 248 para compartir pasajes de varias entrevistas de fondo que produjéramos esta semana sobre derechos indígenas y sus nuevas geografías, como también sobre el rol del campesinado en el combate al hambre y en la búsqueda de justicia social. Si les parece, compañeros, empezamos ya por los titulares.
Exacto, Mauro, vamos a tener un primer tema, como decíamos, el tema central de este Mil Voces. Venezuela enfrenta una nueva intentona golpista con tácticas de golpe blando y también de carácter paramilitar, con influencia de fuerzas fascistas de Colombia, Costa Rica, El Salvador y, claro, también de Venezuela, claramente de la derecha rancia, la ultraderecha de ese país. Desde Mérida tendremos comunicación con jóvenes comunicadores comunitarios y recibiremos al embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino.
Nuestro segundo bloque de temas va a tener que ver con derechos indígenas y campesinos, la necesidad de una teoría del campesinado y las nuevas geografías de resistencias indígenas. Serán dos repasos de entrevistas a académicos comprometidos que esta semana pasaron por Radio Mundo Real.
Bien, y vamos a cerrar en Guatemala, donde esta semana tuvo un lugar un nuevo retroceso jurídico en relación a la situación de los presos de Santa Cruz Varillas al aplazarse una audiencia judicial, ¿no? Después de la buena noticia que habíamos tenido con respecto a la acusación, ¿no? Los cargos primeros que había tenido Berta Cáceres.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Empezamos a desarrollar entonces el contenido de este Mil Voces. Vamos a mandar un saludo fraterno a los compañeros de Amigos de la Tierra de Paraguay, Sobrevivencia Amigos de la Tierra Paraguay, que reproducen nuestros contenidos en sus espacios de comunicación en ese país. También a las radios amigas Buenampac y El Chamuco y sus chamucadas, quienes también nos están escuchando y reproduciendo desde los Estados Unidos de México.
De México. Bien. ¿Cómo no? Vamos a comenzar entonces a desarrollar este primer tema del día de hoy, este primer bloque de temas del día de hoy que tiene que ver con Venezuela de la mano de Simón Díaz.
Llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. Escaruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. Escaruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas.
Simón Díaz, entonces, con su tema que lo inmortalizara, digamos, Caballo Viejo. Simón Díaz, conocido como el tío Simón en Venezuela. Bueno, y un hombre que, al igual que otros, bueno, que escuchábamos también más temprano en el programa a Atahualpa Yupanqui, un hombre que se caracterizó por rescatar algunos ritmos, como Violeta Parra, como otros, algunos ritmos que estaban prácticamente en desuso en el folclore venezolano, como son las tonadas, en este caso son las tonadas llaneras, que es el mismo ritmo que tienen, por ejemplo, en Colombia, ¿no? En los llanos colombianos. Lamentablemente, no solamente esas costumbres culturales comparten estos países, sino que también la violencia paramilitar, y con eso también nos metemos en el tema que nos convoca centralmente en el día de hoy.
Sí, no, decir nomás, Nacho, que también lo estamos escuchando a Simón Díaz, porque además, ¿no?, del tema Venezuela que nos convoca en este programa, falleció anteayer, en realidad el día 19, a la edad de 85 años. Acá en Uruguay este tema también fue muy conocido de la mano de los Olima, los olimareños. Hicieron una versión allí por los 80 en la vuelta, en el regreso de los olimareños al país. Una preciosa canción, José.
Por estos días se está jugando el destino de las conquistas de la Revolución Bolivariana, ¿no? El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió el miércoles que grupos paramilitares están atacando territorio venezolano desde Colombia. Ataques a edificios públicos, medios de transporte y espacios de abastecimiento de alimentos fueron la tónica en varios sitios de Venezuela, incluso tras la detención el 18 de quien disputa a través de la desestabilización el liderazgo de la oposición en aquel país.
Sí, Leopoldo López, ¿no? Bien, hay muchas, compañeros, muchos ángulos para iniciar el análisis de esta situación, ¿verdad? En primer lugar es de la solidaridad, el compromiso con la revolución bolivariana, pero también desde el rol de la comunicación, porque realmente si hay muchas cosas discutibles en todo este conflicto, en toda esta situación de golpe contra, de golpe de Estado, golpe blando, algunos le dicen. Aunque los trabajadores que han sido agredidos, la gente que ha muerto, no sé si lo considera tan blando, pero digo, uno es el de la tormenta mediática y la tormenta desinformativa que se ha volcado sobre Venezuela, ¿no? Se ha matrizado una opinión pública tendenciosa que de alguna manera dé lugar y genere condiciones para un golpe de Estado, ¿no?
Sí, tal cual, Nacho. A ver, con un juego sucio bastante grande desde la derecha, ¿no? Tenemos inclusive cuestiones que tienen que ver con, bueno, falsificación de imágenes, manejo de imágenes de situaciones que se han dado en otros países, inclusive muy lejos de Venezuela, que hoy en día se están usando esas imágenes desde la derecha, desde gente desinformada, para presentarlas como hechos de violencia que habrían sucedido, según dicen ellos, ¿no? Desde el gobierno, desde las fuerzas represivas del Estado venezolano. Cuestión de que ha jugado, digamos, un rol fundamental en ese enchastrar la cancha, ¿no? De lo que verdaderamente está pasando en el país.
Sí, además toda la tónica, todo el tono de estas acciones, ¿no? De los grandes medios, lo que buscan justamente es dar la imagen de que en Venezuela no hay garantías para las manifestaciones, no para la disidencia en términos de opiniones, ¿no? Y eso, infelizmente, es reproducido no solo por los grandes medios, ¿no? Sino también por algunos otros medios desavisados que no procuran, compran, como estamos, se suele decir acá, ¿no? No procuran profundizar en lo que está ocurriendo, escuchar distintas voces, ¿no? Por ejemplo, esto de que sean encarcelados algunos de los manifestantes, ¿no? Como si se tratara de manifestantes pacíficos, en realidad es los cargos de las personas que están siendo presas en Venezuela tienen que ver con cuestiones de violencia, ¿no? Y también, digamos, hay una cosa que me parece que también que hay que resaltar, es la hipocresía de Estados Unidos. Digo de Estados Unidos porque ha sido el caso más claro, ¿no? Pero la hipocresía en cuanto a eso de exigir, ¿no? Justamente el otro día veía un comunicado de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, ¿no? Lamentándose de estas situaciones y exigiendo y poniendo la responsabilidad en el gobierno de Venezuela, pidiéndole que garantice la libertad de expresión cuando...
Que libere a los detenidos.
Exactamente, cuando en realidad hasta hace poco tiempo los manifestantes de Occupy Wall Street, manifestantes también pacíficos, habían sido duramente reprimidos. Incluso en la época, recuerdo, el comandante Chávez, el presidente Hugo Chávez, se había manifestado, ¿no? en favor y en solidaridad con esos manifestantes pacífico.
De alguna manera, igual, Mauro, una hipocresía como desnuda, ¿no? En el sentido de que las manifestaciones del Departamento de Estado para con representantes del gobierno venezolano, por ejemplo, el diplomático ante la Organización de Estados Americanos, en el sentido de las amenazas, ¿no? Bueno, si no sueltan a los detenidos van a sufrir internacionalmente, o sea, es como hay bastante claro el apoyo de Estados Unidos a lo que está pasando, ¿no?
Hipocresía con olor a complicidad, en realidad, ¿no? Y con olor a interés geopolítico. Justamente, Obama estuvo por México esta semana, anduvo reafirmando, junto con el presidente Enrique Peña Nieto de México y también de Canadá, ahora se están cumpliendo 20 años del NAFTA, del TLC, ¿verdad? Y justamente se dieron cita en México estos tres gobiernos para revisar un poco los acuerdos, ajustar, y desde ahí Obama lanzó, digamos, una amenaza y, digamos, aumentó el nivel de violencia verbal contra el gobierno venezolano, tres de cuyos recordemos, ¿no? Acá hay cosas que son ilevantables. Tres diplomáticos norteamericanos fueron expulsados del consulado por haber participado en reuniones conspirativas, ¿verdad? Y disfrazando su accionar de entregar becas a estudiantes, financiar grupos de disidencia y de subversión. Y en segundo lugar, otra cosa muy clara, el vicepresidente de los Estados Unidos está convocando lisa y llanamente a enviar una flota que defienda los intereses norteamericanos en Venezuela, y llamando a una alianza colombiano, chileno, peruana de intervención directamente en Venezuela. O sea, acá no hay dos interpretaciones, digamos, ¿no? Hay una intervención directa de los Estados Unidos.
Que además parece ser parte ya de un modus operandi con respecto a otros casos, ¿no? A otras situaciones en otros países, esto de aprovechar en realidad algunas manifestaciones, algunas movilizaciones que se dan en la interna de un país para transformarlo, apropiarse y junto con el aparato mediático transformar en una situación que permita hablar de una situación inestable, ¿no? De un país inestable económica y políticamente, sobre todo, que sirva como excusa para intervenciones como la que vos mencionabas, Nacho.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Y en el marco de este programa de Mil Voces, que hemos centrado en sus contenidos centrales en Venezuela y en la solidaridad con Venezuela, es un gusto recibir al embajador de Venezuela aquí en Montevideo, Uruguay, Julio Chirino. Julio, un par de preguntas, además de agradecerte tu presencia en nuestro espacio radial. En primer lugar, yo sé que es difícil, pero una descripción sucinta y realista de lo que está aconteciendo en Venezuela a estas horas. El cerco mediático, la confusión mediática ha sido una de las características, ¿verdad?, de estas últimas semanas respecto a Venezuela, digamos de todo el proceso revolucionario venezolano, pero especialmente ponzoñoso, digamos, en la última etapa. Te pedimos entonces, como representante oficial del Estado venezolano en nuestro país, un panorama de cuáles son las fuerzas que están en pugna precisamente en tu país en estos días.
Mira, ante todo agradecerles el estar pendiente de lo que viene sucediendo en Venezuela y decirte que efectivamente lo que se ha venido suscitando es un plan de buscar subvertir el proceso revolucionario que se está dando en Venezuela de una manera que reedita formas que ya hemos vivido en nuestro país, como son la búsqueda de generar violencia para justificar alguna ruptura constitucional, algún golpe de Estado, como lo ha anunciado el presidente Nicolás Maduro, pero que a la vez se le suman elementos que innovadores, para decirlo de alguna manera, que nos recuerdan mucho lo vivido por los países del Medio Oriente y que también buscarían, o si no generar condiciones para un golpe de Estado, que está un poco difícil desde su perspectiva, por la fortaleza institucional, por la unidad Fuerza Armada Pueblo, por el fortalecimiento institucional que ha tenido la revolución en estos últimos años, sí generar entonces el inicio, o sería su búsqueda del inicio de alguna primavera, para decirlo de alguna manera, que después termina en invierno latinoamericano, ¿no? Donde han generado, a través de hechos con mucha violencia y grupos reducidos, generar espacios de agitación permanente, focos de perturbación del orden social, que en el mundo se ve como si estuviéramos en Venezuela prácticamente en unas manifestaciones masivas contra el gobierno revolucionario, cosa que no es así, que son grupos reducidos pero ampliamente violentos que generan sí perturbaciones y cabe en la ciudad y que habrán generado lamentablemente saldo de varios fallecidos y heridos en nuestro país.
Julio, José Losegui lo saluda. Usted hablaba, bueno, justamente de tratando de aportar un poco a la claridad de lo que realmente está pasando en el país. Algunas de las informaciones que nosotros hemos estado trabajando es, bueno, sobre la participación de paramilitares desde el hermano país, ¿verdad? Desde Colombia, la injerencia de Estados Unidos con claras demostraciones, claras presiones, por ejemplo, al embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos. Maduro también ha sido muy claro al respecto, y claramente la ultraderecha venezolana, que como usted marcaba, no es la primera vez que hace una intentona de este tipo, y aparecen ahí algunos nombres ya repetidos. De repente un poco más de claridad justamente en torno a eso, en torno a las manifestaciones de los estudiantes. ¿Cuáles son las movilizaciones que verdaderamente están ocurriendo? ¿Cuál es el apoyo que, por otro lado, porque es bueno también tener claro eso, el apoyo que la revolución bolivariana está teniendo en cuanto a movilizaciones en el país? De repente sumar un poquito de análisis sobre eso, Julio, por favor.
Bueno, sí, mira, en primer lugar decirte que se han venido dando una serie de movilizaciones, marchas, concentraciones, encuentros, diálogo en las universidades, la construcción del diálogo colectivo, de apoyo y en favor de la paz, y bueno, y de abatir estos fenómenos. Se han dado en muchas de las ciudades del país, en Caracas se han dado manifestaciones muy importantes, que a veces sucede lo que ustedes decían, quedan totalmente olvidadas o dejadas a un lado para los grandes medios de comunicación, y lo que se hacen es levantar falsas verdades en relación a lo que está sucediendo en Venezuela en este momento. Y decirte que sí, como tú bien decías, son acciones que no son solamente manifestaciones de ciudadanos por alguna circunstancia determinada, que en algún momento u otro tienden a ser violentas. No, son manifestaciones muy bien organizadas, con penetración de aspectos paramilitares, sobre todo en la zona fronteriza, en el estado Táchira de nuestro país, atentando elementos que irriten a la población, y a la vez buscando generar un estado de situación como si estuviéramos en un ámbito de descontrol. Ante eso hay todo un fortalecimiento institucional, hay todo un accionar de control de parte de los órganos de seguridad del Estado, pero siempre manteniendo el total apego al respeto del derecho humano, y sobre todo generar, más que ámbitos de represión, de control de esa misma instancia. Pero es un plan que por supuesto va más allá de nuestra frontera y que tiene que ver con eso, con la forma de subvertir lo que no se pudo hacer ni siquiera con el fallecimiento del comandante Chávez, que era el acabar con la revolución bolivariana.
Embajador Julio Chirino, por último, y agradeciendo sus minutos para Mil Voces en Radio Mundo Real, la pregunta es, ¿qué papel le toca cumplir o nos toca cumplir desde la comunidad internacional? Sabemos que no han sido pocas las muestras de solidaridad con la revolución en estos últimos días. ¿Cuál, en este momento del conflicto, en este punto puntualmente del conflicto, qué es lo que se está necesitando en materia de solidaridad?
Bueno, necesitamos mucho, bueno, el acompañamiento como se ha dado, que estamos muy agradecidos de la comunidad internacional, de los amigos revolucionarios a nivel mundial, y de los verdaderos demócratas también, pero sobre todo poder romper ese cerco mediático que se cierne en nuestro país, que cuando uno empieza a ver lo que te plantean los medios de comunicación tradicional y hegemónico, precisamente termina creyendo realidades que están muy lejanas a las que están sucediendo en Venezuela. Así que lo primero sería eso, poder asar en parte la verdad. Incluso se empiezan a atender ya prácticamente matrices de opinión, como que si los violentos fueran los revolucionarios, como que si los violentos fueran quienes están defendiendo la construcción de un proceso revolucionario y democrático en Venezuela, pero en paz y en respeto a las formas democráticas, ¿no?
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real. We'll be right back.
en esta tarea que nos toca de romper el cerco mediático, es esta tarea que ahora nos... Es una tarea que tenemos como Radio Mundo Real desde siempre. En este caso nos toca de nuevo hacerlo con el caso venezolano. Por suerte tenemos compañeros y compañeras allá, desde allá, que también están en ese trabajo. Y bueno, vamos a escuchar algunas de las voces que están en ese trabajo, en esa trinchera comunicacional alternativa en Venezuela. Nosotros nos comunicamos con los compañeros de Tatuí Televisión Comunitaria, como así se denominan. Es una televisión que hace parte de la red Alba TV, ¿no? una televisión que trabaja desde el estado de Mérida, que es uno de los dos estados donde empezaron a darse estos focos de violencia, estas manifestaciones, ¿no? Que como bien decía Chirino y también dice esta compañera Jessica Pernía, son focos, ¿no? Son focos de manifestaciones de violencia y tienen una cierta preocupación porque están generando, están atacando algunas instituciones, pero también están generando violencia hacia las personas. Y después de esta entrevista, en realidad, nos enteramos que murió una persona a causa de una de estas tácticas que nos va a explicar Pernía en esta entrevista que tuvimos con ella el día de ayer.
Bueno, saludos a todo el equipo de Radio Mundo Real, a todos los compañeros de Uruguay, a todos los compañeros incluso del sur del continente. Nosotros estamos aquí muy alertas, en trabajando, y queremos compartir con ustedes en adelante toda la información necesaria para contrarrestar un poco la desinformación que hay en general sobre lo que está pasando en Venezuela. La situación en Venezuela ha sido un poco compleja, ha sido bastante compleja, sobre todo en el último año. Fundamentalmente después de la muerte del comandante Chávez, que era un líder indiscutible en nuestro país, que de alguna forma garantizó la paz y contrarrestó a los grupos opositores que siempre han sido bastante violentos y que siempre han actuado del modo cruento. Y luego de la muerte del comandante, pues se vino como una escalada de violencia que cada vez ha sido más fuerte y cada vez ha sido un poco más impactante, ha generado tensión en la población venezolana y sobre todo a partir de la fecha del 12 de febrero, en la que varios partidos organizados, que se llama la Mesa de la Unidad Democrática, que es prácticamente el centro de organización de los partidos de derecha de oposición al gobierno en Venezuela, empezó una escalada de protestas, de manifestaciones no pacíficas, aunque ellos quieran ponerlo como pacíficas, aquí en nuestro país, fundamentalmente en estados particulares. Por ejemplo, es el caso del estado Mérida, que es donde, por cierto, funciona nuestro canal de televisión comunitaria. El estado de Mérida es un estado que tiene una característica particular, que es que la rodea, digamos, una universidad, la Universidad de los Andes, aunque también hay otras universidades. Y hay un sector juvenil importante y un sector, estudiantil, vulnerable a la manipulación política, bastante importante. También es un estado caracterizado por ser un estado un poco conservador, dirigido por la iglesia, dirigido por las cúpulas universitarias, dirigido de alguna forma por el pensamiento reactivo de derecha. No es así en todos los sentidos, pero es lo que más se conserva en esta ciudad en términos culturales. Eso ha hecho que Mérida se convierta en un foco bastante fuerte de la violencia generada desde sectores de oposición, y nosotros hemos estado tratando de contrarrestar, de informar, de mostrar lo que está pasando aquí. En general, lo que nosotros queremos es que el pueblo uruguayo, que el pueblo de los pueblos del mundo entiendan que en Mérida está compuesta por 23 municipios, por 23 distritos, y esos 23 distritos hasta hoy solo en 4 de ellos han habido manifestaciones de violencia. En uno de ellos, que es el más importante, que es la ciudad, la metrópolis del estado, es donde se han generado más focos, o quizás más fuertes, más reiterativos. Esos focos, además, no son en todas partes de la ciudad de Mérida, la ciudad, la metrópoli, está constituida por 15 parroquias. De esas 15 parroquias, los efectos violentos han estado, pero han permanecido en alrededor de 6 parroquias, que no son todas. Entonces, la mayoría de la ciudad trata de trabajar, de continuar su trabajo, de seguir sus actividades diarias, aboga por la paz, aboga por continuar realizando todas sus actividades. Sin embargo, en algunas zonas, en algunos sectores, ha continuado los focos de violencia. Estos focos de violencia, Mauro, y los compañeros que me continúan escuchando, es muy importante que entiendan que estos focos tienen otra característica que es importante resaltar, que no son focos generados en la calle, sino son focos generados en las residencias, en residencias donde viven familias.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y era el reporte de nuestra querida compañera Jessica Pernía de televisión Tatuí, comunitaria de la red Alba TV y del estado de Mérida. Como informaciones finales, decirles que ayer, el día de ayer, jueves 20 de febrero, el PIT-CNT, la central sindical única acá del Uruguay, hizo un acto en homenaje, en primer lugar a Chávez, ¿no? Hicieron un busto en homenaje al presidente Hugo Chávez, y también por esta situación en Venezuela, ¿no? Estuvo justamente allí presente Juan Chirino, Julio Chirino, y también anunciaron que este próximo miércoles 26 de febrero, se va a hacer una gran movilización acá en Montevideo en solidaridad con el pueblo venezolano.
Sí, parece como uno de los temas fuertes a dejar planteado sobre la mesa, ¿no? El tema de la solidaridad. Claramente hay una importante necesidad de la Revolución Bolivariana, del gobierno, de los distintos representantes, como recién escuchábamos a Chirino, de apelar a esa solidaridad mundial, pero antes que nada latinoamericana, ¿verdad? Uh-huh. Que desgraciadamente en los últimos años nos ha tenido continuamente tratando de apoyar diferentes luchas en Paraguay, en Honduras, en Guatemala, en fin, y en Venezuela no es la primera vez. Así que bueno, creo que la región ha dado claras muestras de ese tipo de apoyo, y en esta instancia está ocurriendo lo mismo. Esperemos que siga siendo así y que sea suficiente para apoyar con fuerza la revolución y el gobierno democráticamente electo, el de Nicolás Maduro.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
10 años de Radio Mundo Real en estas trincheras, ¿eh? Y es un gusto, es un privilegio tenerlos a ustedes, tenerlas a ustedes del otro lado de la computadora, de la radio comunitaria, haciéndonos compañía y compartiendo este espacio, ¿verdad? Cambiamos de tema simplemente por el programa. El tema Venezuela va a estar presente en Radio Mundo Real durante el fin de semana. También vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que allí ocurra. En Centroamérica, el miedo sigue siendo un aliado efectivo de los conservadores. Y con esto estamos pagando una deuda de hace algunas semanas, porque teníamos en algunos programas anteriores comentarios respecto a lo que eran las elecciones en Costa Rica. Bueno, el principal triunfador de los comicios presidenciales del 2 de febrero fue el Frente Amplio y su candidato José María Villalta.
Sí, esta campaña del miedo implementada por el oficialista Partido Liberación Nacional, con el apoyo del partido Acción Ciudadana, fue fundamental para que Villalta no ganara las elecciones y ni siquiera llegara a la segunda vuelta, ¿no? Fue lo que consideró nuestro compañero Isaac Rojas de Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra, Costa Rica.
No obstante, el Frente Amplio pasa a tener ahora, de haber tenido un representante en la Asamblea Legislativa, a 9. En las dos legislaturas anteriores habían sido uno representante, primero uno de los fundadores del partido, Merino, y luego el propio Villalta, y ahora son 9, lo que implica un importante desafío, ¿verdad?, para la principal fuerza de izquierda del país, que ha tenido un enorme crecimiento en muy, muy poco tiempo.
El 6 de abril, Luis Guillermo Solís, candidato del PAC, y Johnny Araya, del Partido Liberación Nacional, van a disputar la presidencia en el balotaje electoral y quien gane va a suceder en el gobierno a partir del 8 de mayo, a Laura Chinchilla.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bien, y nuestro segundo bloque de temas, digamos, de este programa Mil Voces 248, tiene que ver con una semana un poco atípica desde el punto de vista de la producción, donde estuvimos un poco académicos, porque nos visitaron, desde el punto de vista de la producción, de los testimonios, algunos estudiosos, como ser de México y de Holanda. Siempre es, de alguna manera, ¿no?, importante contar con el resumen de los trabajos teóricos, académicos, aunque muy vinculados a la realidad concreta y con intención crítica y de cambio. Para Radio Mundo Real es muy importante eso. ¿Cómo son en estos casos? Comenzamos por el caso de México, Mauro.
Sí, allí el abogado Francisco López Bárcenas acompaña procesos indígenas y analiza los cambios en la geografía de las resistencias territoriales.
En un diálogo ocurrido en la comunidad de Zacualpan, estado mexicano de Colima, durante el reciente foro convocado por el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, la organización Bios Iguana y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la REMA, López Bárcenas recorrió las nuevas características de los movimientos indígenas y coloca asimismo las luchas territoriales en un contexto continental en el marco de la crisis capitalista global.
Esta entrevista fue concedida a la colaboradora en México de Radio Mundo Real, Mónica Montalvo, integrante del colectivo Hijas e Hijos de la Tierra, que realizó la cobertura de este foro.
Ahora estamos viendo muchos movimientos de pueblos indígenas. Ese ya es un cambio importante porque ya no son los campesinos que conocíamos. Sus demandas ya no son tierras, ya no es acceso a créditos o ya no tantos entradas en esas, sino su demanda es territorio, ¿no? Acceso a los gobiernos propios, a través de sus propios sistemas normativos, pensar otro tipo de desarrollo. Y la forma de moverse, ya no están yendo solo a las plazas públicas a manifestarse, ya no están armando discursos solo contra el gobierno, sino que están recuperando parte de su cultura para hacer la resistencia. Vemos, por ejemplo, gente que cuando tiene problemas se va a hacer ceremonias en sus lugares sagrados. Vemos gente que cuando tiene problemas hace fiestas para cohesionarse internamente. Entonces, eso me lleva a mí a plantear que estamos viendo nuevos movimientos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y otra colaboradora entrañable, querida, Viviana Rojas, nos aproxima el seminario Dinámicas y Perspectivas de Campesinado en el Siglo XXI, que fue organizado por el Movimiento de Pequeños Agricultores, lo dijo en portugués, Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil.
Se te entremezcla, Mauro, entre esas raíces
el
que tenés.
Portuñole.
Sí, entre las raíces, exacto. Bueno, salió un poco de Brasil y un poco de Uruguay. Vamos a tener por estos días, gracias al gran trabajo de Viviana, y me sumo al saludo para ella, Mauro, varios reportes que vamos a ir ofreciendo, pero en este Mil Voces queremos particularmente compartir la palabra de Jan van der Ploeg.
Bien. Acá no podemos decir si... No podemos saber si lo pronunciaste bien.
Usted
o no.
Diría, Ignacio, usted diría van der Ploeg. Una cosa así estaría bien. A mí me gusta más la pronunciación de Edgardo igual.
Van der Ploeg.
Ploeg.
Ah, bueno, está bien. No, yo holandés no sé. Se trata de un agrónomo holandés, asesor referente de los movimientos campesinos, y que, bueno, va a estar contándonos un poquito sobre qué, Ignacio.
Bueno, van der Ploeg fue invitado para desarrollar o esbozar su teoría, lo que él llama su teoría del campesinado, ¿verdad? Entre otros varios elementos que plantea van der Ploeg, repetimos, este es un resumen de la semana. Tanto la evaluación que hacíamos de las elecciones en Costa Rica, la intervención íntegra de Francisco Bárcenas, López Bárcenas, también como esta intervención de Van der Plegge, un holandés que yo conocí como en el año 2011 en lo que fue la sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Él forma parte del panel de alto nivel de esa comisión a instancia de los movimientos sociales, de la sociedad civil, y realmente es un fenómeno, porque desde la academia también aporta muchísimo. Esta teoría del campesinado, entre otros aspectos, dice Van der Plegge, tiene que establecer la especificidad de la propia agricultura campesina. Es decir, que el tema del campesinado no es solamente un tema de sector social, sino que también la agricultura campesina tiene sus especificidades, sus características. Por ejemplo, los campesinos hacen una agricultura de forma bien distinta de la agricultura capitalista. Producen más en la misma superficie, producen más empleo, más ingresos y lo hacen de forma más sustentable.
Tal teoría general tiene que ver tanto al sur del mundo como al norte, pues hay que darse cuenta que también en Europa tenemos 15 millones de familias campesinas con sus unidades de producción campesina, ¿no es cierto? También en Canadá, en Estados Unidos, en Japón. Tal teoría general no solamente tiene que tocar los aspectos político-económicos, como de sólito hagamos, pero también tiene que ver los aspectos agronómicos, los aspectos técnicos, es decir, tiene que ser capaz de definir la especificidad de la agricultura campesina. Los campesinos hacen la agricultura en forma bien distinta de aquella agricultura capitalista, ¿no? Los campesinos producen más, ¿no? Cuando hay la misma superficie agrícola, producen más sustentable, producen más empleo productivo, también producen más ingresos, se basan en el capital ecológico, y eso lo reproducen, ¿no? Mientras que otras formas de agricultura, aquella empresarial, aquella capitalista, lo destruyen.
Vamos ganando la paz con redobles de tambores, con fusiles guerrilleros y sonrisas en los niños. Vamos ganando la paz, vamos ganando la paz con banderas victoriosas, en heroicas conquistas en los frentes guerrilleros. Vamos ganando la paz. Vamos ganando la paz, abrazados en la lucha, cada hermano una trinchera porque amamos la paz. Vamos ganando la paz. ¡Échale pues! Ganando la paz, derrotando la injusticia, nuestro pueblo se prepara para la insurrección. Vamos ganando la paz, vamos ganando la paz, que siempre nos han negado.
Bien, la paz ha sido siempre una bandera de los movimientos populares. Nunca la ha sido de las oligarquías y menos aún de los fascistas como los que intentan levantarla en vano hoy en Venezuela. Así que los salvadoreños Cutumay y Camones, en un tema dedicado que nosotros le dedicamos en realidad al pueblo venezolano, lo interpretamos libremente este tema, dedicándoselo al pueblo venezolano. Y también esta semana de alguna manera cerramos, ¿no, Mauro? Usted que estaba ahí fuertemente... A usted le hablo, Mauro, no le pase el micrófono al compañero Elosegui. Cerramos nuestra cobertura del sexto congreso del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. ¿La cerramos o tenemos más material?
En realidad queda material bastante, así que la gente quedó deseosa, ¿no?, de información. Uh-huh. Además, hay una cosa que quiero decir, la producción del propio equipo de comunicación del MST ha sido muy... muy, muy intensa, ¿no? Tiene, uh-huh, hay bastante información sobre las distintas...
En portugués.
En portugués, la mayoría. Algunas cosas está traducido. Incluso me parece que por Vivi, la querida Vivi, también ofició de traductora.
Sí, sí, sí.
Algunas notas están disponibles en el sitio vía campesina.org de estas producciones del MST. Sí, conversamos con Itelvina, una charla larga que queríamos tener justamente como evaluación del cierre de este... importante congreso que tuvo el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil. Y bueno, tocamos bastantes temas en esta charla con Itelvina, en la que ella evaluó que el congreso logró marcar una nueva etapa en la lucha por la tierra, en la lucha de clases en general, ¿no?
Congreso fue el balance en general es muy, pero muy positivo. Creo que él fue un momento muy fuerte de este proceso que la llevamos de más de 2 años y medio de construcción y además que no es un proceso que se clausura en el Congreso. Creo que estamos en una etapa de la lucha por la tierra, de la lucha en este momento que vivimos, de todo lo que es la lucha de clases en el mundo y particularmente acá en nuestro país. Y el Congreso remarca una nueva etapa de nuestra lucha. En ese sentido, de una forma general, pero en particular, mirando la cuestión de las mujeres, creo que también podemos decir que de este avance del protagonismo político de las mujeres sin tierra en la construcción del movimiento en estos 30 años, pero encima de todo su protagonismo en la lucha política, en la lucha por la tierra, en la lucha por la reforma agraria.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
De forma de ir cerrando esta edición 248 del 21 de febrero de 2014, vamos a ir a Guatemala, donde hemos tenido de las buenas y de las malas en el último tiempo. Más bien de las malas, pero en cuanto al tema particular de lo que tiene que ver con Santa Cruz Varillas. Los incumplimientos judiciales, errores finalmente planificados, presiones sobre las familias y los involucrados aumentan el largo viacrucis de los 8 indígenas comunitarios de Santa Cruz Varillas que se encuentran en carácter de presos políticos en un proceso de casi 2 años, Nacho.
Así es, el pasado lunes 17 de febrero se tenía programada la audiencia sobre la situación jurídica en el caso de los presos políticos de Santa Cruz Varillas, detenidos el 2 de mayo del año 2012 por los acontecimientos ocurridos un día antes en el marco de la resistencia de 8 municipios del departamento de Huehuetenango a la construcción del sistema de represas que lleva adelante Hidro Santa Cruz de la española Hidralea Sociedad Anónima.
Sí, sin embargo, la audiencia nuevamente se suspendió por un error de citación en el sistema penitenciario de Huehuetenango, donde se encuentran recluidos 2 de los 8 involucrados en esta causa, que son Antonio Rogelio Velázquez y Saúl Aurelio Méndez.
Sí, ya es impresentable, ¿no? Estos errores de citación, estas postergaciones a los compañeros que han, desde comienzos de año, han venido extendiendo la situación, ¿verdad? La audiencia, como tú decías, fue suspendida. La jueza mismo dio indicios de que tales errores no son casuales, señalando que el responsable de la cárcel donde se encuentran, de la capital departamental de Huehuetenango, en reiteradas ocasiones no cumple con las órdenes del organismo jurisdiccional.
Al no poder llegar a la audiencia, la misma se postergó por segunda vez consecutiva desde inicios de año, fijándose para el 12 de marzo próximo, en tanto que en Guatemala y España se lleva adelante una campaña por su liberación definitiva, algo que hemos estado tratando y trabajando en Radio Mundo Real, y la anulación de los cargos, dado que la construcción del sistema de presas no cuenta con la aprobación de los municipios, quienes se pronunciaron en consultas comunitarias en varias oportunidades.
Muy bien, y con esta información entonces vamos a dar por finalizado el Mil Voces 248, mandándole un saludo grande a todas las oyentes y todos los oyentes que nos siguen. Y bueno, recomendando escuchar, que accedan y también que compartan algunas de las entrevistas que estuvimos haciendo esta semana y las que vamos a publicar, sobre todo con respecto a la temática de Venezuela.
Exactamente, siempre para profundizar en los temas, entrando a la radio, pudiendo allí ver todo esto que hemos estado trabajando, pero para poder escucharlo con mayor profundidad, nos quedaba en el tintero, por ejemplo, un informe de Amigos de la Tierra de Estados Unidos sobre la palma aceitera en varios países africanos, particularmente en Uganda, su huella ecológica y la participación de algunas corporaciones transnacionales importantes ahí en lo que es un grave proceso de acaparamiento de tierras. Nacho.
Sí, despedirnos simplemente, el corazón y el trabajo y la preocupación y la ocupación en el caso de Venezuela durante la semana próxima y a seguir escuchándonos y bueno, también multiplicar la solidaridad entonces con el pueblo venezolano a esta hora.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.